Onda Madrid presenta El taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla.
No es cierto, no lo es, que Fernando Aramburu haya muerto por culpa de un infarto. Y tampoco hay nada de veraz en que un helicóptero se haya estrellado contra el rascacielos más alto de España, contra la Torre de Cristal. Sí es un hecho que ambas noticias fueron publicadas por la agencia EFE en un error, grosero error, grave error, pero solo un error, perdonable. Aunque el perdón, como las hombreras o los bidés, no estén a la moda. Estoy seguro de que es a los periodistas de la Agencia Estatal de Información, a los periodistas de la Agencia EFE, a los que más les duelen los dos errores publicados en apenas una semana. Y sería fácil intuir lo que hubiesen dicho de otros medios, otra gente, si se hubiera publicado cualquiera de las dos noticias fake en esos otros medios. Igual los moderados habían pedido que se prendiera fuego a la redacción del periódico y los más acalorados que ejecutaran primero a los periodistas para más tarde colgar su cabeza en una pica y mostrarla en la plaza pública, ¿no? Advertencia de lo que harían con los buleros si es que se atrevieran esos mamarrachos a cometer el más mínimo error informativo y con ello provocar el pánico entre los ciudadanos. Pero ha sido EFE. Ha sido EFE quien ha cometido el doble fallo y hacen bien en pedir disculpas, porque los medios de comunicación, o sea, los periódicos, las radios, las televisiones, los medios de comunicación sanchistas o fachosféricos, según la estúpida división de los savonarolas mediáticos, los medios de comunicación tienen reglas, códigos y responden por sus actos. Y no hablo solo de la vía legal, que manda a un informador a los tribunales porque alguien considera que la verdad ha estado ausente en sus palabras. También existe la honradez. La honradez de un comunicador, de un medio, de una radio, de un periódico. La honradez de alguien que rectifica honradamente, sinceramente, y hace público su lo siento. Pero la mentira, cabe decirlo, no campa a sus anchas en los medios de comunicación. La mentira no sale impune, ¿no? Lo de la mentira que ande impune, algunos se lo pueden creer, pero es decir, yo creo que no hablo solo de la vía legal que manda a un informador a los tribunales porque alguien considera esa verdad ha estado ausente, ¿no? Igual, como digo, ando solo en la batalla, pero no me va a preocupar, o no me preocupa demasiado, lo de la desinformación. O sea, que no considero que sea un grave peligro para nuestra democracia. Si acaso el mismo que existía hace 5, 10, 15, 20 años. O acaso nuestros adultos de antes repasaban de la primera a la última de las páginas de un periódico. Intentaban formarse un juicio crítico sobre la realidad. ¿Les gustaba quizá escuchar opiniones diversas y que les llevara a la contraria? No existía hace décadas la conspiranoia, la leyenda urbana a la que intentan aupar a verdad. El consumidor de información no es hoy peor que antes, tampoco mejor. El consumidor de información somos cada uno. Y es a nosotros, adultos en libertad, a quien nos corresponde elegir cómo, con quién, de quién nos fiamos. Ya lo sé, ¿eh? Es muy práctico formar mucha escandalera y remover el mantel para pensar que los bulos nos atosigan, ¿no? Que estamos infectados de mentiras, de bulos, de noticias falsas. Y se lleva menos decir que vivimos en la era de la mejor oferta informativa que ha conocido el ser humano. Así lo creo. Vivimos en la mejor era, en el mejor tiempo informativo que ha conocido el hombre y la mujer. Y ahora, como ha pasado siempre, corresponde a nosotros decidir dónde confiar. O sea, si tu criterio informativo es creerte lo que te llega por WhatsApp, allá tú. Si decides creer que los memes son lo mejor que te enseña la realidad, pues ok. Si la verdad para ti es lo que dice, no sé, Pilar Alegría, la ministra portavoz, pues estás en tu derecho. Si consideras que el único aguerrido comunicador en quien merece la pena confiar en los días de la post-Dana de Valencia se llama Iker Jiménez, pues libre eres de hacerlo. Mucho antes del fact-checking existía el criterio. Usted es libre de confiar en quien le vende información adulterada, pseudoinformación, información falsa, pero no intente hacernos creer que el resto de ciudadanos seguimos su método para consumir noticias, o que el periodismo de hoy es mucho peor que antes. Criterio. Mucho antes de todo lo que estamos viviendo existía el criterio. Criterio, prudencia y responsabilidad. Irresponsabilidad. No, no son moda alguna, son lo clásico. O sea, lo que no se puede mejorar. Es información veraz que son 50 años los que ha cumplido la M30. Se proyectó en los años 60 y fue el 11 de noviembre de 1974 cuando se inauguraron los primeros tramos este y oeste. Pero la autovía no se terminó hasta dos décadas después. La primera autovía de circunvalación de España nació para absorber el tráfico de la capital. Y por sus 32 kilómetros y medio transitan al mes 33 millones de vehículos. ¡33 millones de coches! Y con ello furgonetas y camiones y trailers y motos. Es el equivalente, 33 millones, el equivalente a todo el parque móvil español. O sea, es como si todos los coches de España pasaran cada mes por la M30. Ha visto pasar la M30 todo tipo de fenómenos meteorológicos, véase Filomena. Y continúa en plena transformación, como contaban los compañeros de Telemadrid.
Así es, de hecho estamos en una de las últimas innovaciones en esta M30, que son los jardines verticales que están en la Avenida de la Ilustración. Se crearon hace poquito, más de un año, para mitigar el calor en verano y también para reducir el ruido y la contaminación. Esta, la M30, que cumple hoy 50 años, es la carretera que tiene más tránsito de toda España. Tiene 1.850 cámaras, 120 puntos de medición del tráfico y efectivamente 32 kilómetros y medio de longitud, 22 a cielo abierto y 10 soterrados en unos túneles que el próximo mes de enero cumplen ya también 18 años.
Es la primera autovía de circunvalación de España. Se proyectó en los años 60 y sus primeros tramos se inauguraron el 11 de noviembre de 1974. Prácticamente año a año se sumaban nuevos enlaces, como por ejemplo el del Nudo Norte y Manoteras. En los 90 culminan los nudos del Puente de los Franceses y Puerta de Hierro, el Distribuidor Sur Metropolitano o la Avenida de la Ilustración. Hasta ese momento era una autovía de titularidad estatal, pero en 2004 pasó al Ayuntamiento de Madrid.
Y para hablar de la M30, aprovechando la efeméride, vamos a rescatar lo que contamos aquí en el taxi sobre los orígenes de esa M30, en una edición del programa que pretende servir de homenaje, de recuerdo a tres localizaciones diferentes, pero muy ubicadas por los autóctonos y forasteros de la capital de España. Esta M30, que es lugar de tránsito para tantísimos ciudadanos, el aeropuerto de Barajas y el edificio España. Es interesante leer a Carlos Guisasola en el diario El Mundo hablando sobre esa M30, ¿no? Dice, hay quien apaga sus velas, sus 50 velas con un soplido de melancolía y que lo hace con la energía desenfrenada propia de un adolescente, ¿no? Como si cualquier tiempo pasado anduviera a una distancia sideral de aproximarse a su presente. La añeja M30, renombrada y transmutada para bien en calle 30, puede presumir de ello sin ruborizarse lo más mínimo. hace unos días el cinturón madrileño cumplió en medio siglo de travesía, ¿no? Con más de 1 millón de vehículos latiendo a diario por alguna de los 32 kilómetros de todas sus entrañas. Desde ceremonia de inauguración junto al puente de Segovia de la autopista estatal allá por 1974 al frenesí cotidiano de una vía municipal integrada en el ADN de la capital, ¿no? Que ha servido como percha literaria y atrezzo cinematográfico, ¿no? Recuerdan la inspiración del grupo Barón Rojo con uno de sus temas más reveladores, ¿no? Colapso en la M30, ¿no? Hay muchas historias, ¿eh? De amor y de odio sobre la M30, como la historia de Vicente Moreno, ya jubilado, que contempló de cerca ese primer rostro envenenado de la que llegó a ser bautizada en sus primeros años de vida como la autopista de la muerte, ¿no? El ministerio la tenía abandonada porque no había dinero, faltaban vallas, barreras y protecciones por todos sitios, no había cunetas y en los laterales era habitual ver parachoques de vehículos, colchones y todo tipo de objetos. Tenía mala fama, dice Vicente, porque hasta que se reparaba una zona tras un accidente podían pasar meses. Vicente, que fue encargado general de la M30 durante 3 décadas y antes siempre al quite ante cualquier imprevisto en la empresa Grupisa. El 3 de diciembre del 89, al poco de ponerse en marcha el contrato de mantenimiento de la circunvalación, a Vicente Moreno le tocó desplazarse hasta el lugar que conectaba la A2 con la M30. Se cruzó los 5 carriles bajando desde la carretera de Barcelona. Fue la tarde que perdió la vida el legendario jugador de baloncesto Fernando Martín. Afortunadamente, cuenta Vicente, la M30 ha sufrido un cambio al 100%, ¿no? Era peligrosa porque no se hacía caso de una señalización que estaba un poco abandonada, ¿no? Aquellos semáforos del Vicente Calderón, por ejemplo, que tenían un riesgo enorme. Había muchos atropellos. Sin embargo, en mis últimos años ha sido un espejo para España y tuvimos muchas visitas por ser pionera la M30 de conservación. Este último taxi del mes de noviembre del 2024, vamos a ir con el recuerdo a la M30 en el año de su 50 cumpleaños, ¿no? Como siguen celebrando años, el aeropuerto de Barajas, gigantesco aeropuerto, y el icónico edificio de España ubicado en la Plaza de España.
Carlos Padilla, el taxi de Onda Madrid. Hoy domingo, Madrid al tanto es fiel a su cita dominical, con la misma pasión, emoción e ilusión de siempre. Y además tenemos doble compromiso en la primera red, el derbi Fuenlabrada-Castilla y el Alcorcón-Algeciras. Somos equipo, somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
Hola, buenos días, Eli. Buenos días, Onda Madrid.
Las mañanas de Onda Madrid con Eli del Valle son apasionantes.
Muy contenta, sobre todo contenta de estar aquí otra vez.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, te contamos lo que sucede en Madrid y todos los municipios de la comunidad.
Buenos días, Eli. Hoy estamos en Aluche.
Lo que se llama ayudas es despilfarro.
No puedes entender cómo un jeta, un cara dura o un delincuente está viviendo en tu casa.
Actualidad, curiosidades, información, cultura, espectáculos y mucho humor, donde tú eres lo más importante.
Buenos días, Madrid.
Hola, buenos días.
Buenos días, Madrid.
Otra forma de escuchar.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes con Eli del Valle en Onda Madrid.
No. Todos los chinos son Fu Manchu.
En Onda Madrid, la salud cuenta. Todos los sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida, con Alipio Gutiérrez y Luis Inde en Onda Madrid. Fórmula Salud. Esto es Onda Madrid.
En el taxi de Onda Madrid, echamos marcha atrás para saber lo que ocurrió en Madrid. Miramos el retrovisor.
Noche de retrovisor, qué alegría, qué alboroto, otro perrito piloto. No es ningún secreto que a mí me gusta conducir.
¿Te gusta conducir?
Si no, ¿de qué iba a estar yo aquí semana tras semana, jueves tras jueves a bordo del taxi? Me gusta conducir. Y si hay en Madrid una carretera icónica por la que conducir, y mira que hay cosas icónicas en Madrid, es ella. De ella sirvió el añorado David Gistau, que era el río de Madrid. También es verdad que la birria del Manzanares da para competir poco. ¿Dices la carretera de Burgos? No. Estamos hablando de la M30, de la vía más transitada de toda España.
Efectivamente, todo es prisa, todo son velocidades. La gran ciudad tiene sus incomodidades, también tiene sus ventajas, pero lógicamente pues no tenemos tiempo para nada.
Aún con esos inconvenientes, Madrid, como otras muchas capitales, sigue creciendo. Aumentan las aglomeraciones, los ruidos, el tráfico. Pero a pesar de todo, cuando volvemos del veraneo, nos gusta encontrarnos otra vez con nuestro cartel publicitario, nuestro bar, nuestro piso o nuestro kiosco de periódicos. ¿Es que no sabemos ya vivir sin todo eso?
El agobio de la gran ciudad. Esto es del año 76, pues por suerte ha cambiado todo. La ciudad ahora es menos caótica, Madrid es más europea, es por así decirlo, más Londres y menos Buenos Aires. Lo que no ha variado es que cuando pensamos en las ciudades, pensamos en ellas, en las carreteras, en las ciudades construidas para el automóvil, para el coche, en las grandes avenidas, en las grandes autovías, autopistas, cosa que, todo hay que decirlo, también ha tenido intentos de cambio, ¿no? De volver a la ciudad más a los viandantes, cosa que reclaman muchos de sus habitantes y también muchos movimientos ecologistas. Ya saben también esa característica boina de Madrid. Bueno, el coche y las carreteras, símbolo de las ciudades, de las megaurbes, de Madrid, que va camino de eso, de ser una megaurbe. Madrid ya tiene la segunda área metropolitana más grande de toda la Unión Europea. Solo por detrás de la de París tiene casi unos 6.800.000 habitantes censados. Y esos habitantes, muchos, tienen coche y, oh sorpresa, lo usan. Y para ello necesitan carreteras. El allá donde se cruzan los caminos de Sabina no era algo casual. Es que en Madrid se cruzan muchos caminos y a Madrid la rodea un camino. Bueno, más de un camino, pero un camino especial, una carretera, una vía. La vía por la que pasan más coches de toda España. Es la M30, el anillo que rodea Madrid. Bueno, parte de Madrid, sobre todo la llamada Almendra Central. Porque hay que fijarse en la importancia de la M30, que hasta entra ya en el vocabulario de la gente, del pueblo, como si se tratara de la Moncloa. Ya hay hasta análisis políticos que hablan de esa política que se hace dentro de la M30, del Madrid separado en dos lados por culpa de la M30, de cómo se gobierna España desde la M30, sus respectivos gobiernos autonómicos desde dentro, desde las sedes de los partidos políticos que están dentro de la M30. Y hoy estás de enhorabuena porque por el módico precio de 0 euros te contamos en el retrovisor del taxi de Onda Madrid la historia de la M30 de Madrid. Da vértigo pensar en cómo crecen las ciudades, cómo les cambia la piel, cómo necesitan más brazos de salida y de entrada, a ser posible, apartar a los grandes bichos de la carretera, al gran tráfico rodado del centro de las ciudades. Ya a finales de la década de los 30, aún vigente la dictadura de Primo de Rivera, se empezó a estudiar en la Villa y Corte de Madrid de nuevas infraestructuras con nuevos sistemas de firme especial donde las ruedas besan su caucho. En el año 1929 se empezaría a formar esa idea de una carretera radial que abrazara Madrid, porque el Ayuntamiento de Madrid también realizó un concurso de anteproyectos para la urbanización y el ensanche, esta palabra es importante, el ensanche de la ciudad, hacerlo todo más grande. Proyecto que fue ganado por dos arquitectos, el español Zuazugalde y el alemán Hansen, que no Janssen, eso es la vacuna. Y ambos se pusieron manos a la obra, o manos al mapa, para producir un nuevo esquema urbanístico de la ciudad de Madrid. Y en ese plan, que se pensó por el español y el sueco, parece una película de los años 70, estaba la reforma de varias calles principales para que el tráfico fuese canalizado por ellas, de forma que los viajeros no entrasen en la zona interior, o no todos los viajeros entrasen en la zona interior de la capital, sino que la rodeasen. Además, el Ayuntamiento de la capital, siendo alcalde Pedro Rico López, ya planteaba la anexión de esos 14 municipios a la capital, lo que he dicho, el ensanche, el agrandamiento, make Madrid great again, y necesitaban, claro, esas infraestructuras. Pero vendría el golpe del 36, vendría la guerra civil y la instauración de la dictadura de Francisco Franco.
Un Estado totalitario armonizará en España el funcionamiento de todas las capacidades y energías.
Y claro, entre esos años sí, se siguió planificando y se siguió planeando, pero la construcción se quedó más paradita. Una vez asentado Franco en el poder, año 1941, se presentaría el Plan General de Ordenación de Madrid, el llamado Plan Vidagor, que viene del nombre de Pedro Vidagor Lasarte, el famoso urbanista español. Un plan que buscaba el crecimiento del espacio urbano en zonas donde existían zonas rurales, es decir, quitar todo lo verde, y poner edificios y poner casas, y también, claro, un sistema de vías que dieran soporte al crecimiento urbanístico de la ciudad de Madrid. Y aunque este plan es del año 41, no sería hasta el año 1953 cuando daría lugar la construcción de ese primer tramo de la vía Abroñigal, donde había un arroyo, que sería la semilla, qué bonita metáfora, de la futura M30. Ah, lo de la M30. ¿Que por qué se llama M30? Me pregunta usted. Pues porque hay una M10 y una M20, ambas dentro de esa Almendar Central. Entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX ya se habían construido los dos primeros anillos que ni llevaban ni llevan el nombre de M10 ni M20. El primer anillo es el que dibuja de forma parcial el trazado de la antigua cerca de Felipe IV, lo que es la Ronda de Segovia, la calle de Segovia, el Paseo de la Virgen del Puerto, la Cuesta de San Vicente, Plaza España, la calle de la Princesa. Y el segundo anillo, al que entre tú y yo le podemos poner también M20, pero no se llama M20, sino que es más bien conocido como el Paseo de la Ronda, que está formado por el Cinturón de Rondas, por la Avenida de la Reina Victoria, Raimundo Fernández Villaverde, Joaquín Costa, Francisco Silvela, Doctor Esquerdo y Pedro Bosch. Faltaba, claro, toda la periferia. Y ahí es donde viene de lujo, como caramelito en boca de niño, la M30, que sí se le conoce como M30 o como Madrid Calle 30.
Madrid se restaura y embellece merced a la labor conjunta del Ministerio de Obras Públicas y del Ayuntamiento de la capital. Entre las obras que actualmente se realizan, merecen especial mención la rectificación de las nuevas entradas a la ciudad, entre las que figura la prolongación del Paseo de la Castellana, al que tiene acceso la carretera de Francia por Irún. En esta zona se alzarán los soberbios edificios del nuevo ensanche de Madrid, que contribuirán a resolver el problema de la vivienda. Presentamos aquí algunos aspectos de esta moderna avenida.
El Paseo de la Castellana, la vía de Abroñigal, los primeros tramos de la carretera Andalucía, la carretera de Extremadura, Madrid acicalándose, Madrid construyéndose, mejorando sus puntos de acceso y de salida, sus arterias, aunque no con la rapidez que era la adecuada por motivos económicos. Pero Carlitos, ¿cuándo empieza de verdad a construirse lo que nosotros conocemos con el nombre de M30? Pues no sería, señor, señora, niños y niñas, abuelos, todos, no sería hasta la década de los 70, cuando se pondría en marcha, por tramos, claro.
primero el tramo este o Avenida de la Paz.
Los problemas de la circunvalación en Madrid han quedado resueltos con la definitiva puesta en servicio de la Avenida de la Paz, amplia vía dotada en buena parte de su extensión con cuatro carriles y que enlaza los sectores sur y norte
este tramo,
de la capital.
Este tramo entre las carreteras de Irún y de Cádiz, la A1 y la A4, que seguía el lecho del arroyo Abroñigal, enterrado, claro, bajo el trazado de la autopista. Y el tramo oeste o autopista de Manzanares, entre el puente de los franceses y la carretera de Cádiz, en su mayor parte construido siguiendo también el curso del río Manzanares. La inauguración, con el cortecito del lazo con bandera de España, corrió a cargo del presidente del gobierno por aquel entonces, Carlos Arias Navarro, al que usted conocerá, es posible por el icónico...
Españoles, Franco ha muerto.
Cabe decir que hubo muchos atropellos de vecinos que intentaban cruzar a pie la nueva vía, esa nueva M30, que no tenía vallas en los lados, pero claro, la velocidad ahí no era la misma que en la calle de debajo del piso cuando vas a comprar el pan. Esto ya fue un cinturón de seguridad para el crecimiento de la ciudad de Madrid. Esa primera gran vía de verdad, ese primer anillo grande e importante para la construcción del futuro Madrid. No sería hasta los años 90 cuando se cerraría por completo ese anillo, la M30, con las zonas del norte de la ciudad de Madrid, conectando las zonas de Puerta del Hierro, la antigua Nacional 6 y la Avenida de la Ilustración. ¿Y quién estaba allí cuando se completó el cierre de la M30? Pues ¿quién va a estar? Telemadrid, mayo de 1992.
...de otras cosas, entre ellas de lo que están viendo aquí, de la M30. La M30 que ya es un anillo, es un circuito cerrado. Además, mañana va a tener un nuevo cierre, va a ser el eje Sinesio Delgado, que será, como decimos, inaugurado mañana, pero ya se puede circular por la M30 con el último cierre, que es el de la Avenida de la Ilustración. Un equipo de Telemadrid ha querido ver cómo se circula por la M30 desde que ya es un circuito cerrado. Lo que van a ver ha sido grabado hoy mismo.
Es que yo soy muy cateto, ¿eh? Yo veo la M30 y digo, ¡ay, qué cosa más grande, eh! Mira qué lustrosa, parezco una abuela hablando del nieto. La M30 con sus 32,5 kilómetros de longitud, que soporta al día una media de más de 300.000 vehículos. Como he dicho al principio, la vía más transitada de España es una vía también muy criticada por el ruido, por la contaminación, por la cercanía a muchas viviendas que están construidas al lado de la M30. Es, claro, un icono de la ciudad de Madrid. También porque al paso de uno con el coche por la M30 estará rodeando en torno a edificios también icónicos como la Plaza de Toros de las Ventas, como el Pirulí de Torre España, el Tanatorio de la M30, La Paz, el Hospital Ramón y Cajal, Matadero, la Moncloa. En el 92 se cerró ese anillo. En 2004 el Consejo de Ministros autorizó la firma de un convenio entre el Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento de Madrid para la cesión al Ayuntamiento de la titularidad de la M30. Es la única autopista española de la que es titular el Ayuntamiento de la ciudad. Y empezó entonces el proyecto Madrid Calle 30 y el sueño de Alberto Ruiz Gallardón, enterrar buena parte de la M30, especialmente a su paso por el Manzanares, olvidado por los madrileños, lo que era un muro divisorio entre unos vecinos y otros.
Esto es el fruto de muchas ilusiones, de creer un poco en la utopía, de pensar que la utopía no es el sueño, sino que es el ejercicio rebelde de transformación de la realidad, y desde luego de haber conseguido el mayor cambio que ha tenido Madrid en su historia moderna.
Super Gallardón, poniendo a prueba a los pobres vecinos y conductores que tuvieron que aguantar los 22 meses infernales de obra. El objetivo, soterrar la M30 a su paso por el Manzanares, el germen de lo que ahora es Madrid Río. Y las armas para ello, contando a los cientos de obreros soldados, son los madrileños, que son así de pichis, las dos tuneladoras más grandes del mundo, de nombre Dulcinea y Tizona. 15 metros de diámetro, altas como una casa de 5 pisos, más de 100 metros de longitud y 4.300 toneladas de peso para hacer esos túneles de la M30, enterrar esa M30 a su paso por el Manzanares. La consecuencia, además de los 5.600 millones de euros según el Ayuntamiento, que se convirtieron en 10.000 millones en boca de la oposición, fue liberar más de 50 hectáreas de la ribera del Manzanares y súmale a eso otras casi 100 hectáreas del asfalto de la M30 que pasaría por los túneles y quedaría oculta a la vista del madrileño de a pie. Lo más grande jamás construido para una obra jamás hecha en Madrid. lo que ahora son la mayor red de túneles urbanos de Europa. Han pasado ya 50 años desde que se comenzó aquel proyecto de lo que hoy es realmente la M30, lo que Gistau llamó el Río de Madrid. Los peces, no hace falta que le diga quiénes son, quiénes somos. Así que ponga la radio y no me corra demasiado.
¿Quieres saber cuáles son los restaurantes de moda en Madrid?
O mejor aún, esos de los que aún no has oído hablar, pero de los que pronto hablará todo el mundo.
¿Conocer los mejores productos de nuestra región y los secretos de su elaboración?
¿Saber cuáles son las series de televisión de todas las que hay que realmente merecen la pena?
¿Recordar las mejores películas de todos los tiempos y descubrir sus anécdotas y curiosidades?
En Dos hasta las Dos te contamos eso y mucho más.
Porque el sábado es el mejor día para hacer planes en Onda Madrid.
De 11 de la mañana a 2 de la tarde, Begoña Tormo y tú sois Dos hasta las Dos. Hoy domingo no te puedes perder el partido de la Onda. 6 horas espectaculares desde las 4 con un plato fuerte. El derbi en Butarque entre el Leganés Real Madrid. Pero además el Rayo visita al Sevilla en el Sánchez Pizjuán. En Primera Federación, Villarreal B, Atlético de Madrid B. Y también el Atlético de Madrid femenino Eibar. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche, El Toril con Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.
Hay generaciones de españoles que cuando ya habían nacido, cuando ya habíamos nacido, ya estaban las cosas allí. Las carreteras, los hospitales, los metros, el wifi, el ordenador, lo sabes, el batido de fresa, las cremas bronceadoras, los aviones y los aeropuertos. A finales de la década de los años 20, aún con la dictadura de Primo de Rivera como régimen de gobierno, España estaba más a medio hacer que ahora y Madrid, capital del reino, contaba con 3 aeródromos de reducido tamaño. Eran 2 civiles, el de Carabanchel y el de Getafe, y otro militar en Cuatro Vientos. Se decidió entonces abrir un concurso de proyectos para el futuro aeropuerto de Madrid y hubo varios candidatos, entre ellos Getafe, Carabanchel, Vallecas y Barajas. Y ya lo saben,
12 points go to...
Los 12 puntos fueron para la propuesta de Barajas, presentada por Rogelio Sol Mestre, por un valor de 731.000 pesetas, lo que era un páramo de 146 hectáreas en el municipio de Barajas, que años más tarde, ya en el 49, se anexionó a Madrid. Era una tierra de grandes dimensiones, con buenas comunicaciones con la capital a través de la carretera de Francia, lo que ahora es la actual A2. Una vez elegido el terreno, llegaría la obra. Para la construcción del aeropuerto de Barajas se seleccionó la propuesta del ingeniero Marqués de los Álamos y del arquitecto Luis Gutiérrez de Soto, y nada más comprar los terrenos empezó la construcción con una, para nuestros tiempos, una pequeña zona de aterrizaje y la instalación de un aerofaro, que son iluminaciones que sirven de guía para el aterrizaje de los aviones. Con un pequeño edificio central de Gutiérrez Soto, que acabaría siendo demolido en los años 60 ante la incomodez de un edificio que se había quedado pequeño por las necesidades del aeropuerto. Con un primer campo de vuelos de hierba, donde había un gran círculo bordeado de blanco sin pavimentar con el nombre de Madrid, diseñado en su interior para que lo vieran los aviones y los conductores de los aviones, ya sería en los años 40 cuando la hierba se cambiaría por asfalto, se añadirían nuevas pistas que, por supuesto, también se acabarían quedando pequeñas. Y de esta manera tan sencilla, amigos, es como hemos construido un aeropuerto de Madrid con materiales que podemos encontrar en nuestra nuestra tienda de bricolaje. Ahora ya podemos fabricar en nuestros propios aeropuertos, en nuestras ciudades, como así harían años más tarde Granada, Almería, Albacete, Salamanca, el aeropuerto de Logroño también, o nuestro querido aeropuerto de Ciudad Real.
Sí, este aeropuerto ha reabierto hoy sus puertas, aunque de momento lo ha hecho sin tráfico aéreo.
Fácil, sencillo y para toda la familia. El 22 de abril fue el gran día de la inauguración del aeropuerto de Barajas. Escribí al día siguiente en El Imparcial, la información rezaba lo siguiente. Hoy, a las 4:30 de la tarde, se verificará la inauguración del Aeropuerto Nacional de Madrid, situado en el término de Barajas. El aeropuerto está destinado al uso de la aviación civil y el tráfico aéreo comercial y particular, tanto nacional como internacional. Tiene una extensión de 161 hectáreas. En él se han construido un edificio destinado a club, hangares con 10 jaulas adosadas para avionetas de alas plegables, garaje y taller, aparte de otro edificio para la sala de espera. Todas estas instalaciones y edificaciones son de exquisito gusto. Esto sería la inauguración, ¿no sería? Para fastidio de muchos, hasta el 15 de mayo de 1933, cuando tomaba tierra un trimotor Fokker 7, con el que Madrid-Barajas se abría por primera vez desde el 31 al tráfico civil comercial. Ese primer año se operaron 378 vuelos que transportaron a 2.873 pasajeros. Llegarían ya entrada la dictadura de Franco en los 40, los años de subida, perdón por la broma, de los vuelos. El tráfico aéreo, que empezaba a considerarse como lo que es hoy, un mar en el cielo de aparatos voladores para cruzar el mundo. En el 46, Barajas se abría al tráfico internacional. En el año 1950, ya se abrió también una línea regular Madrid-Nueva York, la que cogería años después Alfredo Landa en el crack. Un Barajas con 500.000 de pasajeros al año y seguirían las reformas. En el 1954, se acomete la construcción de una nueva terminal, lo que se conocerá en el futuro como Terminal Nacional, hoy la Terminal T2, con 500.000 de pasajeros al año aún.
El aeropuerto transoceánico de Barajas se ha puesto ya a la altura que le corresponde en el mundo del transporte aéreo. Las nuevas instalaciones de la zona de tráfico nacional están dotadas de cuanto exige el incesante movimiento de 150 aviones diarios, cuyo número crece constantemente. Las dependencias que ahora han entrado en servicio contienen salas...
En 1965 Barajas pasará a llamarse Aeropuerto de Madrid-Barajas, y en el 70 eclosionaría un auge aún mayor del turismo y de los aviones y llegaría el Boeing 747. Para hacer de Barajas un hervidero de turistas, de viajeros, de trabajadores y también, todo se ha dicho, fuente de ruido para los pobres vecinos de Barajas y adyacentes.
El viejo aeropuerto de Madrid fue reemplazado por otro más acorde con los nuevos tiempos. Por supuesto, su creación no ha sido obra de un día, sino que edificios y otras dependencias fueron entrando en servicio según etapas, planes y presupuestos. La última e importante novedad la constituye la nueva terminal internacional para pasajeros, ideada con vistas al futuro y capaz de absorber desahogadamente no solo el tráfico actual, sino el que producirse en el futuro.
Con el cambio de siglo en el año 2000, para aumentar la capacidad del aeropuerto hasta los 70 millones de pasajeros al año, se impulsaría el denominado Plan Barajas, con el que se inicia la construcción de la tercera pista y de la nueva torre de control, que acabaría en la construcción de la T4 de Barajas.
Bueno, siempre ha sido impresionante y bello, pero ahora, además, por suerte, ya es eficaz. La T4 es una de nuestras postales de Madrid del siglo XXI. El estudio madrileño de Carlos Lamela ejecutó la obra del aeropuerto con mayor capacidad de Europa. Por la T4, fíjense, pasan cada año 70 millones de personas. Por cierto, no sé si sabrán, pero se lo vamos a contar, que es el único aeropuerto del mundo que no necesita luz artificial.
En 2006... se abría esa T4 con más de 750.000 metros cuadrados y capacidad para 35 millones de pasajeros al año y dos pistas con una capacidad para 120 vuelos por hora, colocando a Barajas como uno de los aeropuertos de referencia de Europa. Este pasado mes de abril se cumplían 90 años desde la inauguración de lo que era el páramo de 146 hectáreas donde se empezó a construir el futuro de una de las entradas y salidas más famosas de España, con cambio de nombre incluido en 2014, cuando se pasó a llamar, ya lo he dicho antes, el Adolfo Suárez Madrid-Barajas, lugar de historia en Madrid y en España, como cuando el Papa Wojtyla llegaba besando el suelo de Barajas, con la selección española llegando a Madrid con la Copa del Mundo entre sus manos, con la implementación de la seguridad actual tras los atentados del World Trade Center, también con accidentes como el de Spanair en 2008.
Por la tragedia de T4 en el aeropuerto de Barajas en Madrid, donde más de 140 personas han muerto, según ha informado la ministra de Fomento Magdalena Álvarez, 146 según la última información que tenemos de emergencias.
Con el avión de Air Canada aterrizando de emergencia en febrero de 2020, ¿se acuerdan de aquella tarde? Qué mal lo pasamos también. Con el atentado de la T4 por parte de ETA, de los halcones de Félix Rodríguez de la Fuente para arrestarlos, del apoteósico recibimiento a Maciel tras ganar Eurovisión, de Filomena, del año donde no salió nadie, o casi nadie, unos cuantos meses, en 2020. Desde aquí, desde el Taxi Onda Madrid, brindamos por otros 90 años de altos vuelos, a ser posible sin turbulencias.
Carlos Padilla, el taxi de Onda Madrid.
Ahora, en el taxi de Onda Madrid,
ponemos el freno de mano.
Y vuelve la sección para parar un rato el taxi, para inspeccionar lugares de la Comunidad de Madrid, para conocer su historia, sus porqués, sus padres o al menos los que pusieron la panoja para que se hiciera el edificio, los edificios, para desentrañar sus costuras, si es que un edificio tiene costuras. Bueno, hoy miramos a las alturas. Siempre que pensamos en alturas, en rascacielos, en edificios donde uno se puede dejar el cuello desde abajo mirándolos, nos sale el nombre de la capital del mundo, de Nueva York. 20 millones de habitantes, casi 4.500 rascacielos, ojo al dato, 4.500 rascacielos, más que ninguna otra ciudad en el planeta Tierra. La ciudad del Bronx, de Brooklyn, de Manhattan, de Queens, de Staten Island. Siempre pensamos en el Empire State Building, en el One World Trade Center, el gigantesco edificio de 541 metros que reemplazó a las derribadas Torres Gemelas, el edificio Chrysler, el Rockefeller Plaza, sede de la NBC. No sé qué nos pasa con los rascacielos, ¿no? Que tienen algo especial. Supongo que tienen ese punto de desafío a Dios, a las fuerzas de la naturaleza, a los vientos, desafíos que se imponen los arquitectos, los ingenieros, los constructores. Mientras Nueva York es la capital del mundo de los rascacielos, nuestro Madrid, ¿qué es lo que nos atañe? ¿Qué es?
Pasaré por alto esa impertinente pregunta.
A decir verdad, Madrid no fue nunca una referencia en rascacielos. Quizá referencia de la ciudad de rascacielos en España sea Benidorm, la ciudad con más rascacielos por habitante del mundo. Pero Madrid, sí es cierto que en el siglo XX ya entró poco a poco en el universo de los rascacielos, de las torres elevadas, ¿no? Mire, por ejemplo, al principio del siglo XX se terminó de construir el famosísimo edificio Metrópolis, símbolo de la entrada a la Gran Vía, que fue el edificio más alto de la capital de España, con sus 45 metros de altura, hasta la llegada en 1919 del Palacio de Telecomunicaciones, lo que ahora es el Palacio de Cibeles, sede de la Alcaldía de Madrid. Ejemplo claro de arquitectura modernista con esa pureza blanca que hace destellos al sol cuando este se refleja en su fachada. El verdadero cambio de paradigma fue el edificio Telefónica, calle Gran Vía 28, 89,30 metros de altura, 15 plantas, un bigardo que nació en medio de las tripas de la ciudad. Pero no venimos esta noche a hablar del edificio Telefónica. Es cierto, es impresionante. Es un rascacielos muy marca de Madrid, ¿no? Sede de la telefonía durante muchos años, el 16º edificio más alto de Madrid, con ese toque nocturno de peli de Batman, ese reloj que ilumina Madrid.
Tic-tac. Tic-tac. Tic-tac.
Pero esta vez echamos el freno de mano en Gran Vía 86 u 88. Es lo mismo, porque estamos frente a la Plaza de España y es el edificio que se llama, ¿qué otro nombre sino Edificio España? Esta es la historia de un rascacielos que no parece un rascacielos, ¿no? Parece uno de esos edificios delgados y estirados que tenemos en mente siempre que pensamos en un rascacielos, ¿no? Delgado, estirado. Este edificio es ancho, ancho como una gran puerta, grande como un castillo enorme ubicado en pleno centro de Madrid. 117 metros de alto, 150 metros de ancho, 77.000 metros cuadrados, 32 ascensores para 26 plantas. El sueño de Julián Otamendi y José María Otamendi, hermanos de San Sebastián, Julián el arquitecto y José Mari, el ingeniero. Las obras del edificio España se iniciaron en 1948 y terminaron en 1953, naciendo así esta Torre España, este edificio España, una construcción de estilo neobarroco con hormigón armado combinado con ladrillo y piedra caliza, una fachada que fue en su momento la más alta de España y de Europa. Un edificio para impresionar. Un edificio que para el régimen franquista suponía algo más, suponía una victoria, suponía un resurgir. Era el Madrid que tocaba el cielo después de la Guerra Civil, después de la posguerra, del hambre y de la pertinaz sequía. Edificio España.
Este edificio es enorme, es una mole inmensa, ¿no? Yo llevo aquí ya 2 años y todavía no conozco todo el edificio, o sea, con eso te digo bastante. Tiene algo mágico, tiene algo, su personalidad, su cosa. Es indefinible.
La mayoría de sus años, hasta entrado el siglo XXI, en su interior albergó el Hotel Crown Plaza, junto a apartamentos, viviendas y oficinas. Incluso tenía una discoteca en la terraza más alta del edificio. Como toda la vida es un poco como un rascacielos, que subes pero también bajas, en 2005 el edificio España fue puesto a la venta por la inmobiliaria Metrovacesa por unos 389 millones de euros. Y ese mismo año se realizó una operación de compra-venta por parte del Banco Santander, que fue el que se lo quedó finalmente, el edificio. Se inició un proceso de rehabilitación de la fachada y en 2012 el edificio quedó vacío, sin ningún uso. La verdad que era un símbolo en decadencia. Cuando en 2014 el edificio fue vendido a Wang Jianlin, el hombre más rico de China, propietario del Wanda Group. Pero Jianlin y su gente querían tirar abajo todo el edificio.
¿Chimenea empotrada o ladrillo visto? Que no, que es una broma. Humor de albañil, ya lo irás pillando.
Y desde el edificio les dijeron, pues va a ser que no. que la fachada no se toca, que es histórica y bla, 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 bla. Pero el grupo de Wang Jialin siguieron R que R. Y desde el Ayuntamiento de Madrid debieron pensar que...
Cuando te hablan, entiendes bien las palabras.
Pero gracias en buena medida a la plataforma Salvemos el Edificio España, el edificio se salvó de la piqueta. En 2017, Trinitario Casanova, propietario del grupo Baraka, compró el Edificio España a Wanda, al señor Jialin, que tuvo una mala operación sin duda. Y en el mismo día, Baraka vendió a la empresa española ese mismo edificio, se lo vendió a Riu Hoteles. Y ese mismo 2017 se empezó la obra. 3 años de profundísima remodelación, manteniendo en lo posible la esencia del Edificio España, por supuesto la terraza, la frontal del edificio. Y lo que sí se hizo fue añadir una espectacular terraza 360 con unas vistas espectaculares a todo el skyline de Madrid. Ahora, el Edificio España sigue vivo 68 años después, con todas las historias de los clientes, de los propietarios, de las idas y venidas, de las noches de amor, de los recuerdos de los cientos de obreros que lo reformaron, de las copas en la terraza, de las reuniones importantes o de los videoclips de C. Tangana.
Esto es Onda Madrid. Con Carlos Padilla, el taxi de Onda Madrid.
Ya cerrando la semana, en este último domingo del mes de noviembre, que además hoy, por si no lo saben, en Argentina es Día Mundial del Vino, Día Mundial, también el Día del Vino Argentino, y es el Día de la Evolución. Hemos hablado de construcciones, de arquitectura, de cómo todo va evolucionando, porque las ciudades, como esta capital de España, pues va evolucionando, va mejorando. Pero el Día de la Evolución no tiene nada que ver con construcciones, sí con un libro. Y es que el 24 de noviembre del año 1859, el señor Charles Darwin, el señor llamado Carlos Darwin en España, esto que hacemos siempre de castellanizar los nombres, Charles Robert Darwin, el naturalista inglés, publicó El origen de las especies. Este libro... que trataba un poco de contar la teoría de la evolución, ¿no? La evolución durante el transcurso de las generaciones, ¿no? La selección natural, cómo venimos del primate y vamos evolucionando. En esa teoría que se enfrentó, se sigue enfrentando, pero ya no tan fuertemente, con sectores religiosos, de distintas religiones. Aquello de la teoría de la biología evolutiva, pero que duda cabe que el 24 de noviembre del año 1859, o sea, un día como el de hoy, se creó la historia. La historia de uno de los grandes libros de la ciencia, de la biología, y por ello se celebra el Día de la Evolución. Y si quieren ustedes, pueden celebrarlo tomando vino y ya juntar las dos celebraciones, el Día del Vino y el Día de la Evolución. Todo con moderación, y nosotros vamos a ir cerrando. Thank you. Pues habiendo hecho un programa, o intentando haber hecho un programa muy, muy veraz, o sea, donde no sea necesario el fact-checking ni nada por el estilo, o sea, un programa veraz que defiende la verdad con reglas, con códigos, que responde por sus actos aquí en la radio pública de la Comunidad de Madrid, habiendo recordado pues la M30, habiendo recordado el edificio España, el aeropuerto de Barajas, deseando que sigan cumpliendo años esas construcciones, que sigamos cumpliendo años nosotros como programa, ustedes como oyentes y el planeta Tierra en general, que estamos ya un pasito a nada. Del 2025, o sea, un cuarto de siglo que llevaremos ya andado. Y nosotros seguiremos estando aquí en el mes que todavía queda para cerrar el 24 y esperemos que en el 2025. Les habló Carlos Padilla. Hasta el próximo domingo, que ya será diciembre. Espero que tengan buena semana. Hasta entonces, adiós, adiós, adiós. Thank you.